aquí en la central nuclear de Ascó con los amigos de Endesa, que nos recuerdan que la cumbre del clima de París se acordó un objetivo muy ambicioso, que era alcanzar un modelo energético 100% libre de emisiones en el año 2050. Y hoy en esta central nuclear de Ascó podemos vislumbrar la importancia de la energía nuclear como un aporte fiable y seguro para llegar a ese objetivo. Un aporte en el que Endesa es parte activa con un fuerte esfuerzo inversor. Eso quiere decir que hemos abierto la tablet de Gistau. ¿Qué tal, Gistau? Buenos días.
Buenos días. Bueno, aparte de que un coche acaba de empaparme al pasar, todo bien.
¿Qué ha hecho el coche?
Había un charco en el semáforo, me he confiado porque iba pensando en mis cosas y al pasar he levantado agua con gran risotada de los que me rodeaban. Ha sido un momento muy desagradable.
¿Hasta dónde ha llegado el agua?
Pues el cuerpo entero.
Claro, qué bien.
De ahí las risas, claro, porque si fuera un poquito...
Pilla mucha superficie y claro...
Pero como tú eres un motero de Harley, como tú eres...
Eso me pasa por ir en Harley, ¿ves? Cuando vas en Harley, claro, mojas tú a los demás.
Chaval, ya...
Bueno, chicos, bueno...
¿Estáis bien? ¿Todo bien por ahí? ¿Bien?
Muy bien.
Maravillosamente.
¿Os tratan bien?
Nos tratan bien, son gente muy amable... Efectivamente,
es un programa... le queda muy elegante la pala matamoscas.
Yo tengo una pala matamoscas porque hay tres o cuatro moscas nucleares. Uh-huh.
Son mutantes.
Sí. Mutantes.
Así empezó una araña y se convirtió en Spiderman, ten cuidado. Sí.
Y he acabado con ellas, estoy acabando con ellas poco a poco, ¿no? Y gracias a la tecnología nuclear que me han...
Tecnología punta, ¿eh? Tecnología punta.
Sí, tecnología punta que tengo yo aquí. Toma.
Toma ahí.
Acabando con ellas. Bueno, total... Total.
Debo decirte ha sido muy bonita la entrevista que has hecho durante la emisión, y es verdad que me ha hecho pensar, ya lo abordamos ayer, pero no hay más remedio que sentirse muy cercano y muy solidario con la gente que ha perdido todo, se ha quedado sin nada.
¿Tú has visto a alguien empezar de cero de nuevo?
Hombre, no por razones tan dramáticas, he visto gente que rehacía subir a otra parte, he conocido incluso exiliados, gente que tuvo que irse de un país, en el caso, me refiero a argentinos sobre todo, para empezar teniendo una vida armada en un lugar, tener que marcharse por razones políticas, por ejemplo, y tener que volver a hacer esa vida en otro país, normalmente España, porque era un país muy afín y en el que venían mucho. Lo que yo no he conocido es a nadie que haya perdido su casa, por ejemplo, entera en un incendio, en un huracán, eso no. He conocido gente que rehizo su vida, pero por otros motivos. Y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil volver a empezar.
¿Alguien aquí, mi Marijose, por ejemplo, ha conocido a alguien que haya empezado de cero?
Pues no, la verdad que... No por situaciones como la que comentaba el entrevistado, el invitado que tenías hace un rato. La verdad que tan dramáticas no, sí. O sea, gente que sí, ha cambiado de profesión, de pronto ha hecho lo que siempre había soñado y ha dejado su trabajo. Eso sí, en algunos casos sí que tengo cercanos. Eso
no es empezar de cero, es empezar a lo mejor de tres, de cuatro, de cinco, de seis.
No es de cero.
Y por decisión propia, además. No es lo mismo que sufrir un accidente.
Claro. En este caso,
Silencio.
No. Esta vez no silencio. Voy a poner muy serio porque...
¿Que va a hablar Simón Lebón?
Sí.
No, ha sido una vivencia particular.
Vamos allá con ella.
Hace algunos años me azotó la crisis, como a muchos españoles. En mi caso, laboralmente, yo tenía un programa de televisión que funcionaba muy bien, con buenas audiencias, en una cadena pública, y tenía un programa de radio en una emisora que desaparece en unos meses, desaparece el programa de televisión, y me veo sin trabajo. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, estuve cerca de un año, año y pico, tuve que trabajar gratis para una pequeña cadena de radio, simplemente por el hecho de seguir ahí, de que me siguieran escuchando, de que yo pudiera seguir ahí, pero sin ingresar un duro. Así estuve bastante tiempo y tuve que reconsiderar mi vida y tuve que aprender, después de la desesperación y contra la resignación, a ser constante y, quizá lo más importante, a rodearme de la gente que me quería de verdad. Uh-huh. O sea, de mi familia y de mis amigos. Y gracias a eso pude reconstruir, insisto, desde 5, desde 6, desde 7, y dejando muchas cosas materiales aparte, mi vida y hasta hoy. Y estoy muy contento, porque nosotros no estamos educados en la cultura ni del fracaso, ni del caerte y levantarte, que es algo muy anglosajón, por cierto. Aquí no nos han enseñado a eso.
Hombre, nuestra profesión es independiente de sierra, ¿no?
Por supuesto que sí, José. Sí, es verdad. Pero cuando te toca, cuando te pasa, te das cuenta que no vivimos en una sociedad en la que se nos enseñe eso, sino a seguir hacia adelante, que todo, cuando apunta bien, ¿por qué va a ir mal? Pues, coño, un día va mal y pasan las cosas y ahí tiene... Y aquí está el tío.
A mí, fíjate, esta explicación que me daba Nelson me inspiraba para precisamente tomar la decisión con todos vosotros de que hoy dedicásemos las 10 de la mañana a aquellos que han empezado de cero de nuevo, otra vez, han tenido que volver a empezar. Escuchad a Nelson. Yo me imagino a Nelson, en fin, que en cuanto pase lo peor, y quede solo lo malo, como decíamos antes, usted va a volver a empezar, ¿no?
Nosotros queríamos empezar mañana ya. Mañana queríamos empezar. Uh-huh. Pero para nosotros es imposible, por una peritación que se hizo ayer, para montar una nueva instalación de maquinaria usada, ya no vayamos a nuevo, sino usada, esto podía llegar a un montante de los 3,5 millones, 4, menos de eso. Y nosotros no somos capaces de avalar semejante operación. Sí.
El seguro les cubrirá
lo que está la póliza. Ajá. La póliza, pero vamos, eso no llega ni a 400.000 euros si es que lo dan.
Bueno, que sirva para limpiar y que sirva para reconstruir poco a poco y ir creciendo, es la única.
Esperemos.
Pues como hizo su padre y como seguramente hizo usted después.
Pues sí, tendrá que ser así.
Confío en usted, Nelson, y en todos los que, como usted, son capaces de surgir de las cenizas. No me cabe la menor duda. Pero a mí no me cabe la menor duda, ¿no?
Hay gente que tiene...
Te das cuenta de que hay agallas de sobra para hacerlo.
Sí, exacto. Las veces que sea necesario.
Yo, antes, por poner un poco de humor, fui monje Shaolin y empecé de nuevo la radio. Mira dónde estoy ahora.
Claro. Tienes toda la pinta, ¿eh?
Sí.
Toda la pinta.
El pelo es lo único que...
Vamos a abrir ahora el 900-50-6006. ¿Pero qué otras cosas hay en la tablet de Gistau?
Bueno, tengo varias. Tengo tantas que me voy a guardar alguna porque no me va a dar tiempo. Os voy a empezar comentando, he compartido un par de noticias referidas a mascotas con María José Navarro. Una que me parece bastante emocionante, que es el hallazgo de una niña de 2 años que se perdió en el monte, en la provincia de Ávila. Estuvieron 7 u 8 horas buscándola con bastante angustia, como os podéis imaginar, tanto la Guardia Civil como los padres de la niña. La encontraron sana y salva, pero lo que me parece realmente emocionante y te da fe de lo que es tener un animal de compañía es que estaba protegida, arropada por su perro, por el perro de la familia, que se había perdido con ella. Y en el momento en que la Guardia Civil la encontró, el perro estaba junto a ella para darle calor, se estaba ocupando de ella con un instinto increíble. Un instinto increíble que determina una vez más la superioridad del perro sobre el gato en este debate que tenéis perdidos los aficionados a los felinos. Esto por ti no lo hace un gato, ¿ves? Y me ha parecido algo muy, muy bonito, muy entrañable y que te da una idea de lo que supone la relación personal íntima que se llega a tener con un perro, sobre todo cuando eres un niño. Los que hemos tenido perros en casa siendo niños sabemos que un perro hace eso por nosotros, mientras que nosotros solamente le tiramos dardos y cosas así, lo cual no es justo. Luego, el reverso tenebroso de mi relación hoy con las mascotas es la línea Lurvik, que es una línea de mobiliario para mascotas que va a sacar IKEA. Espero que se la tengan que montar los propios perros, que no esperen que lo hagan los amos.
Como lo tengan que montar el perro, la lleva clara.
Pero sobre todo que esta... aquí ya entramos en otra cosa, en el exceso de cuidados, en el exceso de humanización de los animales. A mí, al leer esta noticia que me ha enviado María José, me he acordado de una novela de Billing Walk que se llama Los seres queridos, que cuenta cómo hay una empresa de pompas fúnebres en Los Ángeles dedicada a organizar entierros para perros, que superan con mucho el boato y la pompa de los entierros para humanos. Entonces, estas dos noticias me han hecho pensar en la relación que tenemos con los animales, que a veces es excesiva. Incluso el exceso de humanización del animal es una de las constantes culturales de nuestro tiempo, y tú lo sabes bien, Carlos, cómo revierte en la relación social que hoy en día tienen, pues, por ejemplo, con la tradición de la tauromaquia y con la caza, cómo ha habido un cambio de sujeto, un cambio de relación social con los animales, que en algunos sentidos es excesiva y en otros muy bonita.
En COPE, estar informado.
Damas y caballeros, hoy estamos conociendo cómo ustedes empezaron de nuevo, cómo empezaron desde cero, porque algún revés de fortuna, alguna mala suerte, alguna tragedia, algún imprevisto, destruyó completamente lo que ustedes estaban o habían construido después de muchos años de esfuerzo. y hubo que arremangarse y volver a empezar. Cosa que, en fin, no es sencillo, ¿eh? Historias aquí, allá, donde sea, como sea, 900-50-60-06. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted?
Muy bien, un fósforo. Me alegro de saludarte.
Igualmente. ¿Y usted cómo lo hizo?
Pues mira, Carlos, yo cerré en el 2008, en plena crisis, cerré una empresa de lo que podíamos llamar tamaño medio. Tenía 40 trabajadores, ¿vale? Y me quedé literalmente con una mano delante y otra detrás, ¿vale? O sea, me quedé hasta sin coche, Carlos, ¿vale? Y el día 18 de julio, después de cerrarlo todo y perder todo lo que tenía, me cogí un avión y me fui a la India a empezar de nuevo, ¿no? ¿Vale? Me fui a la India, ahí estuve 4 años trabajando, monté una empresita al principio, luego era una empresa ya más grande, y con mucho esfuerzo y mucho trabajo logré empezar de nuevo y salir adelante, ¿vale? A los 4 años, ya cansado de vivir allí, me volví para España. Aquella empresa de India sigue funcionando y empecé de nuevo otra empresa aquí, que ahora, gracias a Dios, y si no viene nadie y lo jode, las cosas van bastante bien, Carlos.
¿Y por qué se fue a la India? ¿Qué tenía la India?
Bueno, mira, yo era de los que pensaba que esto no iba a levantar, Carlos. Yo pensé que esto estaba hundido para siempre, ¿vale? Era muy pesimista con respecto a Europa en general, ¿vale? Y pensaba, aunque no equivocadamente, que el futuro estaba en Asia, ¿vale? Entonces ya había viajado varias veces a India por ocio y decidí, pues bueno, pues empezar allí. Trabajé en India, trabajé en Dubái. La experiencia fue preciosa, tengo que decirlo. Pero es verdad que a los 4 años me cansé de estar allí y volví a España, ¿no?
¿Y cuando llegó a la India, en qué se le ocurrió volver a empezar?
Bueno, pues mira, lo que hicimos allí, bueno, lo que hice, porque fui solo, ¿vale? Me alquilé un piso y ahí en la India es bastante habitual trabajar en casa con los trabajadores. Contraté gente y externalizamos servicios de CAD, hacemos servicios de CAD y de 3D en la India, ¿vale? Para empresas españolas y principalmente el mercado anglosajón. Bueno, la verdad es que lo cuentas así, pero fue bastante complicado, ¿no? Pero es verdad que a los 3 meses ya estábamos facturando y ya éramos autosuficientes, ¿vale?
Pues oiga, y luego ha venido para acá y aquí ha vuelto a rehacer su negocio.
Sí, he vuelto a rehacer el negocio que tenía anteriormente, sí, antes de la crisis. Pues la verdad es que cuando empezó la cosa ya a funcionar en España, por temas personales me volví a España. Sí, la verdad es que vivir allí es bastante duro y fue una decisión más que nada pues de estilo de vida y de volver a España, ¿vale?
¿Y puedo saber el sector al que usted se dedica?
Bueno, sí, hacemos diseño de retail, hacemos retail, concretamente farmacia, hacemos diseño de farmacias, ¿no? Ya estamos haciendo.
Pues me parece usted admirable,
¿eh? Sí.
Oye, está la India, que no. Sí.
Cuidado, solo en un apartamentito empezar a contratar gente, hombre, por mucho que hayas ido antes de turista, no es lo mismo, claro. Ir después.
Oye, y vienes de una empresa de 40 empleados.
Empleados, ¿eh? duro.
De todas formas, la India debe tener algo, ¿no? Es un viaje iniciático para mucha gente.
Pero no para vivir.
Se supone una catarsis, sí. Es un país que algo debe tener, ¿no?
Pero no tanto para vivir, manejos, es turismo espiritual, no, si quieres, pero instalarse ahí, vivir, a montar
no,
esto.
No, me refiero, yo sí que conozco a algunos amigos que tenían que tomar decisiones importantes en su vida o habían sufrido algún cambio y en fin, toda esa catarsis la hacían en un viaje a la India.
Yo va a ser complicado que me empiñe en eso.
A mí también.
Yo cuando estuve era muy joven y no.
Yo donde...
Madre mía, si
era
es que...
Yo me fui un mes entero a la India. Un mes entero.
Es que yo no sé para qué abro
mochilita.
La boca. Es que no...
¿Y qué hiciste un mes entero en la India?
Recorrerme la India de cabo a rabo.
Doble de Gandhi, era el doble de Gandhi.
Oye, me fui con un amigo nuestro, con Jesús Melgar. Sí. En el año 88 sería aproximadamente. Pasamos por delante de una agencia de viajes en Algeciras, sacamos unos billetes y a la semana estábamos en la India.
El concepto que deben tener los indios de los españoles, sí, a partir
no,
de
te diga, Jesús, de verdad, Jesús Melgar y Goyón.
Es que debe ser ya.
Los dos con un dodoti puesto. Tú fíjate,
¿Alguien habla mi idioma?
¿Qué tal, Mauricio? Buenos días.
Carlos, sí, buenos días. Buenos Carlos días. Y compañía.
¿Qué tal, señor?
Carlos, primero darte las gracias, ¿vale?
Sí.
Porque nos alegráis el día, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad.
Me ha hecho usted muy amable.
Lo que os comentaba, este año, por el mes de febrero, me quedé sin trabajo, ¿sí? Y en una parcela que habíamos comprado hace un par de años, decidí terminar la casa que hace 2 años había comenzado. Pero la terminé, yo la hice con mis propias manos y por el día 3 de julio se nos quemó por completo, se nos quemó todo, ¿sí?
Madre mía.
Pero tengo que decirte que gracias a Dios, lo primero, gracias a mis vecinos, que tengo unos vecinos envidiables y tengo muy buenos amigos, pues ya tengo otra vez la casa terminada. Y estamos viviendo en ella desde la semana pasada ya.
Oiga, pero usted habla de construir una casa como si fuera una cosa de poner 3 ladrillitos encima. ¿Cómo se hace una casa?
No, la casa nuestra es un poco particular. La hice con contenedores marítimos.
Ah. ¿Sí? ¿Y cómo se hace una casa con contenedores marítimos?
¿Cómo se hace?
Sí, mucho cuidado, me imagino.
Mirando mucho por internet y que todo lo he aprendido por internet. Todo por YouTube. Todo, que yo me entere.
Usted sí. Pone un contenedor marítimo. A eso sí. Le abre una puerta y le hace una ventana. Y eso es el salón, por ejemplo.
Claro.
Sí, señor. Claro. Sí, señor.
Y pone otro lado que es el dormitorio.
Sí.
Claro.
En este caso son 3 contenedores marítimos, de los grandes, cada uno de 40 pies, uh-huh. Que en total hacen prácticamente 90 metros cuadrados de casa. ¿Sí? Uh-huh. Todo lo que hice fue cortarlo por todas partes, pues que habitaciones, cocina, y lo que hice fue revestirlo todo con placas de pladur.
Uh-huh.
Le puse un buen aislamiento y pues aquí lo tengo con todo con placas de pladur, placas de yeso, el suelo en cerámica.
Qué bárbaro.
Y que la casa me ha quedado muchísimo mejor de como ya la tenía antes de que se quemara.
¿No? Déjeme 2 cosas, Mauricio. Primero, ¿cómo llevó los contenedores hasta la parcela?
Estos con tráiler. Con tráiler. Cada uno me los trajo un tráiler y aquí con una grúa de 40 toneladas pues los descargamos.
¿Y cómo hizo usted la ventana y la puerta del contenedor? ¿Con una radial o con una rotafle?
De aluminio. Bueno, primero las corté con una radial.
Ah.
Y ya luego les hice un premarco con perfiles de metálicos y luego les empotré las ventanas de aluminio.
Claro. ¿Y le ha quedado una casa de cuántos metros?
90, ¿no? 90 metros cuadrados.
¿Luminosa?
¡Buah! Muchísimo. Y preciosa. Bueno, preciosa.
Yo daría cualquier cosa
por
verla.
¿Y el baño cómo lo ha hecho?
Pues te digo, tengo 2 baños, ¿eh? Tengo 2 baños. Joder. Tengo 3 habitaciones... un cuarto de lavandería, un pedazo de cocina, salón comedor, tengo un vestidor, porque ya sabes cómo son nuestras chicas, ¿sí?
Sala de cine, piscina,
nada,
cubierta.
El baño,
el bujero, ¿a dónde da?
Un pozo negro.
El bujero da a una fosa séptica muy, muy grande, sí, sí. A una fosa séptica biológica, una fosa biológica.
¿Y
¿sí?
la vacía usted de vez en cuando o eso se queda ahí?
Ella hay que vaciarla una vez al año. Claro. ¿Sí? Claro. Una vez al año.
¿Qué vale un contenedor, perdone? ¿Marítimo?
Un contenedor, sí. Cada contenedor me costó 1.700 euros de 40 pies.
Barato.
O sea que más sí, el señor. Transporte, a usted le ha salido la casa por 10.000 euros.
Más los materiales, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. La verdad es que sí.
Y otra duda, perdone. Sí. ¿Cómo va anclado eso al suelo?
Les he puesto unas zapatas de 1 metro cúbico, ¿sí? Mm. Están enterradas en la tierra a una profundidad de 1 metro. Mm. Y luego está la casa la dejé levantada 50 centímetros del ras de tierra. La casa está está medio metro levantada por cuestión de humedades, que no me diera humedades ni nada, ¿vale?
¿Y eso viene alguien luego y le concede la licencia de habitabilidad o cómo funciona?
Eso, sí, claro, tienes que sacar una licencia de obra menor, ¿sí? Porque estas no están, o sea, esto es como considerado un mobile home, ¿sí?
Sí. Que usted se la pueda llevar en un momento dado.
Claro.
¿Y sí, tiene señor. Usted fotos, señor?
Tengo fotos, sí, señor, sí, tengo fotos.
Es que a mí me puede la curiosidad, me gustaría verla. Sí. No sé si... Bueno, o sea, WhatsApp
sí. del pues, programa, ¿no? Donde me digáis, bueno, sí, pues a Cope envío las fotos, ¿vale?
Ahora le dicen... Pero me parece admirable, es que sí, me parece...
Es fantástico.
¿Qué tema grande?
¿Y la electricidad, el suministro de energía, cómo lo tiene?
Con placas solares.
Claro, es que ¿verdad? Es muy grande este señor, ¿eh?
¿Qué tío? Pero ha montado una casa posapocalíptica.
Estoy sobrado. Y tengo un pozo de agua a 7 metros de profundidad con un agua riquísima.
Bueno, qué tío.
Y no se acaba nunca.
Y eso lo hizo con las manos.
Pero, oiga, ¿en qué provincia está usted?
Vámonos.
¿En qué provincia
es? En La Rioja, estoy en Calahorra, en La Rioja.
Bueno, me parece, Mauricio.
Maravilloso.
¿Y trabaja usted? ¿En qué trabaja usted?
Estoy sin trabajo en este momento, pero te digo, estoy. Otra cosa de la que voy a comenzar, mira, yo creo que de aquí a una o dos semanas estoy con trabajo.
No me extraña.
No me extraña. Con las dos casas.
Con esa capacidad. No,
pero escúcheme, con esa capacidad para hacer cosas, para buscar soluciones, Mauricio, usted es un fichaje extraordinario.
Me podía montar a mí una casa con contenedores de basura, que es más suerte, de mi estilo.
Qué suerte tenerle en España, oiga.
No, es la gente maravilla. Que construye cosas. Hay que hacer un programa en casa, Mauricio. ¿Eh?
Sí. Mándenos la foto, Mauricio, si es tan amable.
Sí, señor. Y decirte que me siento también muy orgulloso de ser español, ¿vale? Soy español, tengo la nacionalidad española, soy de origen colombiano, ¿sí?
Sí.
Pero me siento muy orgulloso con esta tierra, que lo poco que tengo se lo debo a esta tierra.
No, se lo debe usted ¿vale? mismo.
No, y esta tierra ya le debe cosas a usted. Y a gente como usted, ¿eh?
Hacer una casa con contenedores marítimos complicado.
Oye, es que
¿eh?
Me ha parecido una historia alucinante.
Preciosa.
Y yo me he colgado un cuadro y no me salen los dos boquetes nunca.
Oye, hizo dos, ¿eh? Se le quemó la primera. Y levantó
otra. Cierto. Bueno, y usted, Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue su empezar de cero?
Fueron mis padres.
Ajá.
A mi madre se le murió una hermana con 31 años. Nosotros vivíamos en Barcelona, mi padre tenía su trabajo fijo, mi madre su trabajo fijo, su casa, mi hermano y yo íbamos al colegio y lo dejaron todo para irse a cuidar a mis primas. Uh-huh. Y allí donde nos fuimos a Guadalajara, a un pueblo de Guadalajara, construyeron un bar y empezaron ahí de cero.
¿Y construyeron un bar porque es lo primero que se les ocurrió ahí para tener trabajo o porque ya habían dedicado a ello?
No, nunca, mis padres nunca. Mi padre trabajaba en la SEA y mi madre trabajaba en una fábrica de jerseys.
Uh-huh. ¿Y cómo fue el bar?
La verdad que fue muy bien. Era un bar marisquería. Lo hicieron al lado de Trillo, de la central nuclear de Trillo, cuando la estaban construyendo.
Uh-huh.
Y fue fenomenal. Claro, yo era pequeña, todo nuevo para mí y mi hermano. Pero gracias a Dios todo salió bien. Y bueno, ahora ya no estamos ahí, nos fuimos cada uno por nuestro lado, pero bueno, la experiencia que tuvieron mis padres fue buena, y la nuestra, pues desde pequeños también, fue muy buena.
Abrir un bar en Guadalajara.
Una marisquería.
Una marisquería.
No es fácil, ¿eh?
En Guadalajara.
Y por el marisco desde Guadalajara.
Oye, mira, una de las mejores marisquerías de España,
desde el interior,
está en Meco, al lado de Alcalá.
Cierto.
En Meco, ¿eh? Sánchez,
fabulosa.
En un pueblito de. Bueno, en Meco, coño, porque viene siendo Meco.
Sí, sí, en el mismo centro de Meco.
Vimos tu fotico, sí, vimos
exactamente.
La fotico de
yo
Placer
fui
de
allí
España.
Y yo dije, pero vamos a ver,
¿cómo es posible?
Este es el pueblo, posiblemente, no sé si es en Umbela, el pueblo que está más lejos del mar de España. ¿Mm? Y resulta que es el que tiene el marisco más bárbaro, brutal. Y bueno, El secreto está en ir a Mercamadrid y saberlo comprar,
claro, ¿no? Saber elegirlo.
El secreto está en las 6 de madrugada, en los camiones que lo traen.
Claro, claro.
Sí. Estamos hablando con ustedes, estamos conociendo su historia. Aquellos que empezaron de cero, como Carmen, ¿qué tal? Hola, Carmen.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora. ¿Qué tal usted?
Muchas gracias y mi admiración
muy
por
amable.
Su programa.
Gracias, señora. ¿Y usted empezó de cero también?
Yo de cero. Yo tenía una editorial que editaba legislación financiera bancaria en el mercado de valores, que era como un grifo, un tiro, maravillosa. Uh-huh. En 2008 empezó la crisis, donde había 30 ejemplares en un banco, pasamos a 10, y donde había 10 pasamos a 3, y donde, en fin. Luego la quiebra de las cajas de ahorro, 300 clientes que perdimos en un trimestre, bueno, un espanto. Comprendo perfectamente la angustia de la gente que está en esa inestabilidad ahora. Así que, un horror. La quiebra absoluta, falta de ingresos y teniendo que pagar todo y un espanto. Así que, como lo único que quedaba era salir a flote, pues pensé en lo que se podía necesitar, que era, en ese caso, servicios a mayores. Y así empecé, con una empresa de servicios a mayores, dando apoyo en las casas, acompañamiento a citas médicas. Uh-huh. Y el sector me fue pidiendo, fue el que me hizo crecer, el que me pedía más y más, y de ahí pasamos a la accesibilidad. Nos dimos cuenta que había 1,5 millones de casas sin ascensor en Madrid y pensamos en la ley de accesibilidad y cómo cumplirla. Así que nos lanzamos, bueno, me lancé con una robot salvaescaleras y ahí estoy.
Madre mía.
Me da una sensación de ser una imbécil, pero sí, importante,
no, no,
¿eh?
No, sí, no. Pero vamos a ver, es que dice, tenía una editorial... Que no era novela lo que editaban, no.
¿Era
legislación bancaria de valores. A ver quién se le ocurre eso.
Bueno, legislación bancaria de valores, ¿qué quiere decir? Que usted le enviaba a los bancos un ejemplar,
sí,
el que le decía que...
Mire, la legislación bancaria, que proviene del Banco de España, del Fondo de Banco Europeo y tal, es amplia y farragosa, pero amplia, que eran 18.000 páginas. Y además, con el agravante de que esta legislación es muy cambiante, se actualiza cada 2x3. Entonces, los bancos la tienen porque la reciben a través de Banco de España y tal, pero la tienen toda junta, lo que afecta a recursos propios, con coeficientes de caja, con la normativa básica, con la normativa contable, todo lo reciben en bloque. Entonces nosotros lo que hacíamos es dársela ordenada, concordada y dividida temáticamente y actualizada. Entonces funcionaba por suscripción. La empresa vivió desde el 91 hasta 2008. En 2008 sacamos entonces la del mercado de valores, que es aún más amplia, eran 28.000 páginas.
Barbaridad.
Con dos autores magníficos detrás y todo eso estupendo.
Y ahora, lo que hace no tiene nada que ver con lo que hacía.
Nada.
De los
nada
dos negocios, si pudiera quedarse, ¿con cuál se quedaría?
Pues yo es que adoro las artes gráficas y soy periodista. También tenía un pequeño periódico trimestral que lo distribuía entre los suscriptores y mi pasión era el periodismo. Uh-huh. Pero claro, el sector del periodismo... Ya sabemos lo tocado que está, el papel ha caído y después que donde había 700 bancos, hay 70. Y donde había 300 cajas y 300 cooperativas de crédito, que también necesitaban la legislación para funcionar, ¿qué hay? ¿Tres? Entonces, a ver.
Bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen, rehaciendo su vida.
Gente más lista,
hay miles de personas en nuestro país que se han levantado en estos años tan duros y lo siguen haciendo ahora mismo. Sus historias merecen la pena ser escuchadas. Están muy bonitas.
Es que te sientes pequeño, ¿no?, ante estas
historias.
Si
yo te pregunto si estás a gusto, ¿tú qué me dices? Que sí.
Yo, a gustísimo.
Pero, ¿cómo lo dirías de manera más cotidiana? ¿Agustín?
Cojonudamente.
No. ¿A gusto o Agustín?
Agustico.
Agustín, buenos días. Pues qué bueno,
es que es una forma de complicada. Como hila, como hila, como hila, madre mía, qué cabeza.
Exactamente, esto es la radio de verdad, el gran teatro de la radio. Dígame usted, Agustín.
Buenos días, a ver si puedo hablar, porque estoy un poquito blandito. A ver, en el 2008 yo tenía 52 trabajadores.
52 trabajadores, sí.
Sí, todos fijos, todos con contrato, más algún colaborador autónomo. Bueno, una constructora me hizo un agujero de 1.200.000 euros, pero de un día para otro. Tuve que despedir a toda la gente con todo el dolor de mi corazón. El banco me quitó la nave porque estaba sin pagar. Me quitaron las naves, o sea, perdón, las máquinas que estaban por leasing. Me quitaron dos casas. Solamente me agarré a la casa habitual para que no tuviéramos que dormir en la calle. No teníamos, estuvimos 3 años que casi pasamos hambre, pero literal. Si no nos deja, sobre todo a la familia, a algún amigo, si no nos deja dinero, pues no sé qué hubiera sido. Nosotros tuvimos que sacar a mi hijo del cole. Pasamos hambre. A mi mujer, como nos embargaron el coche, la paró la policía municipal de Alcorcón, que se lo agradeceré toda la vida, como si fuera una delincuente. Entró un coche de policía por un lado de la calle y otro por detrás, la pararon del coche, la bajaron, le quitaron el coche porque estaba embargado. A mí ahora mismo nadie me deja, ningún banco me deja dinero porque dos de las casas que me quitaron, yo me las quitó el banco cuando yo llevaba pagado más de la mitad de la casa. O sea, me quitaron la mitad del dinero que ya había pagado más la casa, y yo soy moroso, que es una cosa que nadie entiende, que los morosos algunas veces somos por obligación. A mí no me dan ni un euro de financiación, ni siquiera me dan la tarjeta del Corte Inglés.
¿Y cómo salió de todo eso?
Pues mira, yo soy el cristalero, soy el mejor cristalero, y yo cogía todo. Lo que no quería hacer nadie, lo cogía yo. Estaba yo solo. Con mi mujer, claro. Porque si no es por ella... Y ahora se ve de trabajar y coger lo que nadie quería, los cristales que nadie podía poner. Yo me iba a cualquier sitio, atendía lo que fuera, y me centré en las compañías de seguros que estaban las que me han solucionado el problema, porque yo les trabajo, pero ellas me dan trabajo y me pagan. Si no fuera por eso, yo ahora estaría, no sé, ya vuelvo a tener 10 trabajadores.
¿Ya vuelve usted a tener 10 trabajadores?
Sí, pero estuvimos 3 años, ya digo, que pasando hambre en el garaje de mi casa, mirando a mi mujer y yo al ordenador a ver si entraba algún aviso de quien fuera. Yo de Blancorte me iba a Segovia, a Ávila, a Toledo, para cristales que valían menos que el gasoil que me gastaba. Pero yo estaba sembrando. Y ahora, pues, he recuperado unas aseguradoras que me están ayudando. Lo pasamos muy mal, de verdad. No podíamos comprarnos ropa, no podíamos comprar nada, ni coche, ninguna furgoneta. Teníamos una furgoneta que tenía más de 1 millón de kilómetros, porque no, ningún banco, todos los bancos, todos los anuncios de la radio son mentiras, de la tele, son mentiras. Nadie te ayuda. Si debes un euro y estás en el RAE o en el AUSNED, como era mi caso, por una injusticia, porque ya digo que una constructora me hizo un agujero de 1.200.000 euros, que son 200 millones de pesetas, directamente ya eres un delincuente. Y a mí el banco, la Hacienda cargó contra mí, la Seguridad Social. Ya por suerte he pagado todo, ya no le debo dinero a nadie, porque es en lo que me centré. Y yo ahora, con mi empresa, que va a cumplir 26 años ya mismo, pues estoy tirando para adelante, y gracias sobre todo a mi mujer, que me ha aguantado. Porque es que perdí hasta los papeles, los perdí de vez en cuando. Porque empresas súper grandes que no tienen corazón ni tienen escrúpulos en nada. Uh-huh. Pero bueno, yo ahora ya estoy para adelante y...
¿Sigue usted poniendo cristales?
Sí, para todas las aseguradoras y que me dan trabajo y para todo lo que quiera.
Bueno, mi enhorabuena, Agustín, es usted un crack, ¿eh?
Muchas gracias.
Es usted un fenómeno.
Y usted y su mujer son una pareja indestructible también. Por
exactamente,
lo que
exactamente.
Es la base.
Eso es para siempre ya.
Sí. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Usted también empezó de cero después de perderlo todo?
Pues mire, yo quiero hablarle del caso de mis padres. Con 57 años mi padre se quedó arruinado por un negocio que puso y tuvo que comprar su vida pues otra vez entera. De hecho, vamos, el tema fue que yo todavía guardo el auto de lanzamiento de bienes y personas, que no sé si sabes lo que es, que te echan de tu casa.
Sí.
Y él, bueno, pues se logró pagar a ultimísima hora y con un pequeño negocio que tenía de antes, salió adelante y crió a sus hijos. Y eso quería contarlo como homenaje a esa generación que tiene ahora 80 años, que le echaron unas ganas a la vida de la leche, que tuvieron que salir de la guerra, esos sí que vivieron la guerra, no todos estos que hablan ahora, y además luego sufrir consecuencias de crisis y en concreto en este caso fue el manejo de un político, o sea que por el que se quedó arruinado.
¿Y en qué sector reinició su vida su padre?
Pues mire, mi padre tenía un pequeño negocio de joyería. Uh-huh. Y llevaba paralelo a su trabajo. Mi padre le permitía tener y, bueno, pues se multiplicaba como todos los de aquella generación.
¿Y rehizo también en la joyería o en otro?
No, el que le sacó adelante fue, de la joyería y cualquier otra cosa que cogía, porque lo hacía. Pues podía con todo. Y el negocio que puso fue un negocio que, por intentar salir un poco más adelante, bueno, pues un negocio de conservas, en un tiempo hace 23 o 24 años, en que los políticos se marcaban puntitos a base de perseguir cosas que no existían, como siempre han hecho, ¿no? Que en cada época eligen un sector. Y bueno, pues fue la ruina para mis padres. Yo les digo que no solo perdieron todo lo que tenían, sino que además debían su vida entera otra vez.
La última es de Marisa. Buenos días, Marisa.
Muy buenos días, mi Carlos.
¿Qué tal, señora?
Esta colombiana fiel que te seguirá hasta los últimos días de tu vida.
Qué rico.
De la tuya, ¿eh?
Tú sabes, Carlos, que yo siempre voy a estar... Yo soy esa mujer que nunca te olvidará. Nunca.
Oh, señora.
No sé si en alguna ocasión te recordarás que te conté mi problema. Que quedé viuda. Me vine de Colombia a España. Me vine con una mano adelante, otra atrás. Con equipaje que son unos niños. Me casé aquí con un médico como tú. En el momento que llegué a esta tierra solamente he encontrado personas que me han acogido, pero de corazón. Y sé que no es el momento de decirlo, Carlos, pero personas como tú que hacen esa radio, cuando tú estás trabajando, estás hundido en tus penas, dice, aquí está ese hombre con dos pares. Y ahora que escucho todo esto de que España, que Cataluña, si no quieren los catalanes a España, que me adopten a mí, porque yo amo a su gente, amo a mi Carlos, amo a mi marido y amo a España, Carlos.
Espero que su marido sea bastante mejor médico que yo, porque...
Carlos, tú eres el mejor, porque tú sabes una cosa, mi Carlitos, que yo los fines de semana te escucho con mi marido aquí en la casa, tomando una copita y diciendo, hice a mi marido otra vez los domingos también, pues ese eres tú, mi casa, Carlos. Que es el fiel a Carlos Herrera, no los otros. Un beso y a todas esas amigas que me escuchan, que no puedo decirlo para que no se avergüence, muchas gracias por su amistad.
Bueno, qué testimonios hoy, ¿eh?
Sí.
Qué bonito.
Y esto puede acabar con que María José cambie su vida. Se dedique ahora, por ejemplo, a presentarse a Miss España.
No.
Miss Europa.
No, es que yo, o sea, como no sé hacer nada más que esto y lo hago mal.
Sí, a ti te pasa lo que a mí. Sí.
Si no, pues estaría arrastrando un carrito de la compra del Mercadona rodeada de gatos por la calle con un tretrabril de Don Simón. O sea, sí. Sería...
Lo veo, claro.
Sí.
Vivimos en un país extraordinario.
¿Con qué testimonio gistao te quedas de los que has escuchado hoy?
Mira, es que me quedo con los que denotan esa capacidad de resurgir de la casa de Calahorra, por ejemplo. La capacidad de volver a empezar. Es que, mira, es una cosa que se dice mucho en los géneros de boxeo. Si caerse, los peleadores se caen todos. La diferencia está en los que se levantan enseguida. Y es verdad, y cualquier testimonio en ese sentido que sirva de estímulo y que anime sobre las cenizas de lo que has perdido, volver a construir sin dudarlo, sin parar, a mí me parece un ejemplo absolutamente estimulante. Muchas veces buscamos modelos sociales, gente a la que admirar, gente a la que seguir, y la hemos tenido aquí hoy.
Y ahora llegamos a las noticias de las 11, de las 10 en Canarias. Desde Ascó, desde la central nuclear de Ascó, con los amigos de Endesa. Ahora, boletín.